José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, ya saben que dentro de un año, por estas fechas, estaremos contando los éxitos del deporte español en Tokio, Tokio 2020. Y se encargó Ángel García de ir mirando día a día qué posibilidades había de que algún atleta español, algún deportista español estuviera pues en lo más alto. Y esta noche les va a contar quién cree él que puede ser noticia ese día. Ángel García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas a todos los oyentes. Hombre, esta es complicada, pero es que yo creo que no hace falta ninguna excusa, la verdad, para llamar a uno de los grandes de nuestro deporte, a Bruno Hortelano, porque, primero, es grande en el deporte por excelencia de los Juegos Olímpicos, en el deporte rey de los Juegos Olímpicos, que es el atletismo, y encima en un terreno virgen que nunca había pisado el atletismo español, como es el de la velocidad. Exactamente dentro de un año, en el Estadio Olímpico de Tokio, se disputará la final de 200 metros. El reto es mayúsculo, es muy complicado, para que nos vamos a engañar, porque encima las lesiones y ese tendón de Aquiles maldito le está trastocando los planes, pero bueno, hay que confiar en Bruno, y si no, ya llegará el relevo 4x400. Lo que sí que me ha contado un pajarito muy cercano a él es que Bruno solo piensa en Tokio, se levanta, se acuesta pensando en Tokio.
Bruno Hortelano, hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos, Bruno?
Estoy ahora mismo en Potsdam, a las afueras de Berlín, que aquí nos han llevado los de la selección española antes de ir a la Copa de Europa que tenemos en Polonia este fin de semana.
La Copa de Europa de Naciones,
una semanita
que es este fin de semana, ¿no? Que tenemos ahí buenas perspectivas, que, bueno, ya lo has oído. Esto es un viaje al futuro y en el futuro te vemos en la final de 200. ¿Qué te parece?
Pues muchas gracias por confiar. Yo voy a hacer todo lo posible para estar ahí.
Nosotros ya lo hemos dado todo, ahora depende de ti, Bruno.
Sí, 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 queda un año. ¿Sí? Y bueno, será un año interesante, muy interesante. ¿Sí? Claro, al final, los que tenemos este sueño olímpico, pensamos de 4 años en 4 años, son muchos años, ¿no? Y hace 3, pues me planteé este objetivo después de Río. La verdad que disfruté muchísimo de Río, pero me quedé con las ganas de pelearlo un poquito más. Y pensé que quizás sí que puedo hacerlo un poquito mejor.
Bruno, ¿en qué punto estás? Estás ahí con la selección, concentrado. Ha sido un largo invierno, ¿no? Desde hace un año, casi un año, estamos ahí con esa fiesta que te montaste en Getafe, que fue una fiesta, con la excusa de intentar batir los récords de 100 y 200. ¿Y luego qué ha pasado? ¿Cómo ha sido el invierno?
Pues sí, claro, hace un año que no compito. Y ha sido un año interesante por Tokio. Porque el plan que llevo desde hace un año es preparar Tokio y todo lo que haga falta en el camino para asegurarme que doy el mejor esfuerzo posible, lo he estado haciendo. He tenido problemas, como bien sabéis, pues he tenido un problema de Aquiles, que he tenido inflamación y he tenido que parar durante unas semanas. Decidí no hacer la pista cubierta para poder estar más tiempo descansando después del verano pasado, y también porque este campeonato del mundo de este año es tan tarde, es en octubre en Doha, que normalmente es en agosto. Y por eso esos 2 meses de diferencia, pues empecé más tarde. Y pues estos últimos que han sido 7-8 meses de entrenamiento he dedicado a trabajo base, una base que voy a usar el año que viene, cuando tenga que estar ya compitiendo, pues para clasificarme para los Juegos Olímpicos.
O sea, estás metiendo gasolina.
Bueno, estoy haciendo todo lo que puedo, entrenando día a día, descansando, siendo el deportista de élite que quiero ser y que va a ser necesario para cumplir mis objetivos.
Bruno, le he leído a Alberto Armas en El Mundo, una historia que están contando sobre cómo había sido este largo invierno que yo digo, que tú tienes una mentalidad americana, recuerdo que has estudiado allí en Estados Unidos, que tú corres para ganar, que corres para vencer, que correr por correr no te apetece, ¿es así? ¿Por eso estás buscando el momento en el que cuando corras sea para ganar?
Sí, efectivamente, es así. Pienso así. En el momento de competir, yo compito, y compito muy seriamente. Luego, en el entrenamiento, mi objetivo principal no es ganar, sino que es buscar mis límites, es empujar lo que soy capaz de hacer. Pero en el momento de la competición, para mí es muy importante poder competir bien, Y claro, querer ganar carreras. La competición me eleva a otro sitio donde, si no tuviese esa adrenalina, quizás no competía tan bien.
¿Cuándo vas a saber, Bruno, que estás listo? ¿Cuándo eso se sabe?
Y ¿Listo para qué?
Listo para competir, cuando digas, cuando ya te ponga, bueno,
por ejemplo, para estar en el Mundial de Doha, ese que dices
en
tú en octubre, 4x4, por ejemplo,
de Doha o el 200 de Doha, ¿cuándo vas a saber que estás para eso?
Ay, pues en las próximas semanas, las últimas 2-3 semanas he estado viendo bien los entrenamientos. Y va a depender de eso. Estoy con el fisio, con mi fisio, Michelangelo Kos, que de hecho está aquí en Potsdam conmigo ahora. Está vigilando muy de cerca los entrenamientos, estoy haciendo todo lo que puedo hacer, todo lo que me deja hacer. Y básicamente va de día en día. Así que vamos a ver un poco cómo va evolucionando la cosa. Pero físicamente me noto en forma. Entonces, en el momento que pueda competir, estoy bastante convencido de que podré competir bien.
Por ejemplo, esta Copa de Europa de Naciones de Polonia, ¿podríamos verte en el 4x400?
A mí me encantaría. Claro, eso, la decisión depende de los jefes de equipo. Y eso lo tomará la decisión, pues imagino, los próximos días.
Ese ángel, esa es una joya de la corona del atletismo español, el 4x400.
Sí, para mí, sinceramente, no, por supuesto, no le vamos a quitar la ilusión, solo me faltaba a mí, a Bruno Hortelano, de esa final del 200, pero no sé, Bruno, si estás de acuerdo conmigo en que el sueño real de ganar una medalla olímpica lo tenéis que tener todos en ese 4x400, que ya fue quinto con un relevo con menos nombres de primer nivel en el Mundial de 2017, que a ver qué hace en este Mundial de 2019, que se rozó el oro en el europeo, al final fue bronce. Yo creo que ahí hay opción real de medalla olímpica, Bruno, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Lo que hay seguro es la ilusión que sentimos para ir y trabajar hacia esa medalla olímpica. Cuando lleguemos, yo creo que yo personalmente, y sé que mis compañeros también están de acuerdo, que tenemos grandes posibilidades de entrar en la final, y ahí el que pelee pues tendrá opciones de pelear por algo muy grande.
Por cierto, Corro, para que se lo apunte todo el mundo y Bruno también, que avise a su gente que vaya a organizar bodas y demás ese verano, sí. Sábado 8 de agosto puede ser el segundo día grande, porque el domingo 2 de agosto también está muy bien, finales de fútbol, baloncesto y balonmano masculino, olímpicas, final de waterpolo femenino, por ejemplo el K4-500 del piragüismo y este 4x400 de atletismo, o sea, pues que puede ser un arsenal de medallas. Es sábado 8 de agosto, Bruno, si tienes algún colega que se case, que no se case el 8 de agosto.
Vale, no se va a ir. Que ese fin de semana bolas no.
Bruno, ¿a quién estás viendo rápido a un año vista de lo que llegue? Bueno, es los primeros Juegos Olímpicos de los últimos que no está Usain Bolt, que sepamos que no va a estar Usain Bolt. ¿Quién está corriendo muy rápido?
Pues mira, si te digo la verdad, estoy intentando no vigilar demasiado.
¿No ves?
Y centrarme en mi entrenamiento. Ahora que estoy aún entrenando, estoy en una fase de mejora personal, porque no he estado compitiendo, no me he estado centrando y estudiando a mis rivales como hago normalmente, porque sí que lo hago cuando estoy en fase de competición, pero ahora mismo no lo he estado haciendo, me he aislado un poco de ese tipo de estudio para centrarme en lo mío exclusivamente, que pienso que estoy en una fase ahora que necesito eso.
He visto que has hecho una parte del camino de Santiago también, ¿no?
¿Cuándo? Bueno, hice el Camino de Santiago en otoño, lo hice en octubre y noviembre.
Sí.
El Camino del Norte, enlazando con el Camino Primitivo. Y me fue muy bien anímicamente.
¿Tú solo o
pero
con
bueno,
alguien?
Pero bueno, empecé con un amigo. De hecho, ¿sí? con mi fisio en Estados Unidos, cuando estaba entrenando ahí. ¿Sí? Hicimos los 10 primeros días hasta Bilbao y luego continué yo solo.
¿Y qué tal?
Fue muy bien. Una pasada, una
¿sí?
de las mayores experiencias de mi vida, sin duda.
Sí, colocaste las cosas de la cabeza, que se dice normalmente, que vas colocando un poco historias o qué.
Sí, porque llevaba lastre emocional después de pasar por el hospital, después de tener mi accidente de coche que tuve,
¿sí?
y de regresar y de competir de nuevo. Y todas las competiciones del verano pasado fueron muy emocionales, fueron rompiendo barreras que de alguna forma tenía que tumbar para sentirme de nuevo yo, el yo que conocía de antes. Y por eso me fui al Camino de Santiago. Al regresar, pues he notado una paz que hacía mucho, quizás nunca he sentido una paz interna tan bonita y que me ha dejado pues entrenar durante tantos meses y realmente centrarme en este objetivo, en los Juegos Olímpicos, que es un gran objetivo y un gran sueño y es muy serio y requiere todo el esfuerzo posible.
Bueno, pues este es Bruno Hortelano, un año vista de competir en Tokio. Es un nombre con mucha impronta, es un nombre que suena mucho y ha estado esta noche aquí, que ponemos, mira esto que suena, Bruno, porque estamos justo dentro de un año en el Estadio Olímpico de Tokio. fanfarrias olímpicas son para anunciar que Bruno Hortelano sube al podio.
Bueno, no me digas eso, que me voy a emocionar. Y estoy de emocionarme.
Bueno, estaría guay, ¿no?
Y tanto, no sabes las veces que he soñado con esto.
Sí, muchas.
Bueno, muchas. Una vida.
Una vida.
Bueno, cuando yo con 8 años estaba viendo a los mejores competir en Sydney 2000. Y ahí pues empecé a soñar. Y soñar es gratis. Cada uno es libre de soñar y yo pienso que cuanto más mejor y he seguido soñando. Por eso estoy donde estoy.
Bruno, pues nada, pues compartir este sueño que estás iniciando este año para llegar a... Porque queda un año justo a Tokio, es un placer. Así que, Bruno, un abrazo muy fuerte, que corras muy rápido, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por el apoyo.
Un abrazo.
Seguimos hablando y ya nos veremos.
Nos vemos. Un abrazo, Bruno.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Angelito, pues otro prota más. A ver si sí. me ha molado porque está el tío realmente metido, ¿eh?
Este de nivel, ¿eh? No, ya has visto que sueña permanentemente con los juegos. Por cierto, no te lo ha querido decir él, pero hay un estrellón en ciernes en la velocidad mundial que es Noah Lyles, un estadounidense. Solo te digo para que te sitúes que este año, exactamente hace un mes, el 5 de julio, corrió los 200 en 19:50. Uh-huh. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es la cuarta mejor marca de la historia, solo superado por Usain Bolt, por Johan Blake y por Michael Johnson. Así que se ha quedado ya a nada, a 31 centésimas del récord del mundo de Usain Bolt. Le queda un poco lejos todavía, pero sin duda va a ser uno de los estrellones de los juegos. Apúntate su nombre, Noah Lyles, un velocista estadounidense.
Muy bien, el presentador de las 8:30 ha estado también en el partidazo, Ángel García. Ángel, un abrazo, gracias.
Espero no haber roto nada y que
nada,
la mano
suena
se queje.
Todo perfecto, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Las fanfarrias olímpicas. Mañana habrá doble ración de Basteiro Time, que me he quedado sin time. Bueno, lo siguiente en esta radio es la contraportada con Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Equivocarte. Comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma? Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Empezamos esta semana en la contraportada, que va a ser la última semana de contraportada en este verano del partidazo de la cadena COPE. Y nos hemos enterado de que ha vuelto de vacaciones una de las estrellas de Tiempo de Juego, que tengo muchas ganas de escuchar, de hablar con él y de ver todo lo que tiene que decir sobre lo que ha pasado este verano en el Madrid, en el Barça, en el fútbol y en todo, porque es, como ya te digo, una de las voces de la radio en España. Poli Rincón, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero, Carlos, no me lo estarás diciendo a mí, ¿no? Es que me queda así un poco pasmado y a ver si está aquí alguien, no me he enterado yo, que
no,
soy
no,
yo.
No, no, te lo digo a ti. Si tú no, estás, pues, no. Si no estás acompañado, te lo digo a ti.
Yo soy la estrella del Belén. La que se pone en el Belén ahí se cuelga en el Belén. Ya me explicarás.
¿Qué tal las vacaciones?
Pues muy bien, muy bien. Gracias a Dios ha sido unas vacaciones en familia, maravillosa, con mis hijos. Y yo no creo que pueda haber más vacaciones mejores que cuando estás con tu familia, con tus hijos y con tus nietos, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido unas vacaciones maravillosas, maravillosas. Lo que pasa es que ya os echaba de menos.
Hombre,
mucho de
y nosotros
menos,
a ti.
Y ya digo, venga, yo me voy corriendo ya para allá y ya quiero empezar esto, porque la verdad que es que la radio y vosotros y mi Tiempo de Juego y la COPE me dan una vida extraordinaria. Te lo digo sinceramente, no. Sin vosotros sería imposible prácticamente poder vivir. Así que contento de volver aquí otra vez y de estar aquí otra vez.
Que entonces te iba a preguntar si tú puedes desconectar en vacaciones, pero me da que no, ¿no?
Sí, bueno, intenta. ¿Sabes lo que intenta? Sobre todo lo que intento, mira, yo hay una cosa que siempre me ha gustado. Es que es como el fútbol, ¿no? Termina la temporada y se ha terminado la temporada, ¿no? Y lo que hay que hacer es desconectar por lo menos un tiempo, ¿no? Luego es imposible, como tú bien sabes, porque luego lees noticias, sí. Oye noticias, tal. Pero sobre todo, lo que me gusta es llegar a la próxima semana que empieza la liga y no tener mi cabeza condicionada a nada. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Uh-huh. El año pasado se ha pasado, la temporada pasada se ha pasado y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa este nuevo año, vamos a ver con los jugadores que vienen, cuándo se terminan de conformar las plantillas y todo esto. Y entonces, a partir de ahí, es cuando hay que empezar a juzgar y empezar a ver, ¿no? Entonces, claro, porque si tú ahora dices, no, es que esto el año pasado no sé qué, el año pasado no sé cuánto. Hijo mío, el pasado está. Y ya no hay vuelta de solucionarlo ni se puede cambiar absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, mi idea es esa, ¿no? Venir despejado de todo, sin ningún vicio en el sentido de lo que ha pasado y empezar a juzgar las cosas desde cero, ¿no? Desde el momento de inicio, ¿no?
O sea, por ejemplo, en tu clave madridista, ¿has visto el Atlético de Madrid-Real Madrid?
Vi un ratito, luego ya lo quité porque no me interesaba lo que estaba pasando en el partido. Yo sé al que tú te estás refiriendo, pero como estábamos de vacaciones, mejor no verlo, ¿no? Es lo que te digo, ¿no? Luego, sin embargo, he visto dos partidos del Atlético de Madrid, sí. Y ya no he visto ese Atlético de Madrid, me explico, ya incluso le ha costado, ganó luego como ganó, en fin. Yo no creo que tú ahora mismo en la pretemporada puedas jugar, porque los equipos, tú sabes que hay algunos que empiezan antes, hay algunos que empiezan más tarde, luego la incorporación de ciertos jugadores, los fichajes, el entrenador no puede trabajar como a él le gustaría, porque evidentemente hoy en día, con los compromisos comerciales que hay, pues es complicado hacer muchas cosas, y entre ellas la pretemporada, ¿no? Yo, sobre todo, como te he dicho antes, empieza a partir de la semana que viene. Lo que sí para mí es muy importante es que la plantilla que tengas esté cuando empieza la temporada. Uh-huh. El ir luego incorporando jugadores ya es más complicado, pero bueno, en el mundo que estamos viviendo hoy en día y la actualidad que estamos viviendo, Es así, y pues, así hay que aceptarlo.
Le queda tela por cortar, en este caso, por ejemplo, al Real Madrid. El Barça sí que lo tiene ya todo más o menos hecho. El Atlético también, a falta de la guinda del pastel. Pero te sigo con el Madrid. Al hilo de lo que decías de la pretemporada, que esto es pretemporada y que no hay que juzgar aún, es un poco lo que decía Ramos, ¿no?, después de ese partido. No sé si viste lo que dijo, que esto era un partido de pretemporada y que el Atlético se lo había tomado muy, muy en serio y que ellos no tanto. Es una justificación que al madridismo le molestó un poco. No sé si a ti ahora escuchándola, porque al final es un derbi. Y es un derbi, aunque sea pretemporada, y es 7-3.
A mí personalmente no me gusta. A mí personalmente. Yo viví una de esas contra el Bayern, que nos metió en una pretemporada con el Madrid, nos metió 9 y 7 en el primer tiempo, y yo salí en el segundo tiempo, pero a mí eso no me gusta. A mí no me gusta nada, absolutamente nada. La pretemporada, a ver, hay que aceptarla como es, y es lo que es, y la preparación y tal. Pero un profesional, para mí, es mi opinión, la forma de ver el fútbol, no puede salir diciendo, no, como esto es pretemporada, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no te esfuerzas cuando te pones la camiseta del Madrid y sales al campo? ¿Que no das todo lo que tienes que dar, aunque sea un partido de pretemporada, cuando sales al campo con la camiseta del Madrid? No, a mí eso no me gusta. Lo que yo no puedo entender es que tú contra el Atlético de Madrid digas que ellos han salido con más ganas que tú, o que ellos han salido tomándoselo más en serio que tú. Un partido del Madrid es un partido del Madrid siempre, y ese escudo es el único que le pueden llevar ciertos jugadores en el mundo, nada más. Por lo tanto, ese escudo pesa mucho y vale muchísimo como para decir eso.
Cierto es que al Madrid le están saliendo las cosas en esta pretemporada más o menos como le fue la temporada pasada. Ya no hablo solo de resultados, porque esta es pretemporada, pero sí de lesiones. No acaba de cerrar la planificación de fichajes, no puede sacar a Bale, Zidane se ha vuelto a encontrar con James. Es un poco un bucle todo. Asensio se va a perder toda la temporada. Sigue en el bucle negativo, ¿no?
Mira, está diciendo una cosa muy importante, y además me gusta mucho la pregunta porque tiene muchas aristas esta pregunta. Una de ellas es lo que tú estás diciendo. Yo pensaba que cuando Zidane, y creo que yo, casi todos los madridistas, por no decir todos, que íbamos a llegar a esta situación o a esta altura de la temporada en la cual ya estaría todo hecho, porque ha habido muchos meses para poder hacer una planificación en condiciones. Pero fíjate, en una planificación no solamente en el jugador, me voy a referir a Pogba, por ejemplo. Si tu primer jugador es Pogba, pero por las circunstancias que sean, no es Pogba al final porque no puedes ficharlo, porque no quiere el Manchester United, porque no quiere, yo qué sé, quien sea, mi prima que está de vacaciones y no lo quiere vender. Pero te voy a decir una cosa, tú tienes que tener por lo menos 4 alternativas más a que no venga Pogba. Ahí podemos seguir con todos los jugadores o con todas las líneas de la plantilla. Uno tiene que tener claro, y yo creo y pensaba que esto Zidane lo tenía claro, cuál era la situación de la plantilla, quién tenía que estar fuera desde que llegó prácticamente, y quién se tenía que quedar. Y me sorprende, como tú bien has preguntado, que la pregunta es magnífica, como te he dicho, que a estas alturas de temporada, a una semana vista de empezar la Liga, estemos todavía pensando cómo vamos a solucionar todos estos problemas. Me preocupa un poco la planificación, me preocupa un poco el proyecto y me preocupa un poco la idea. La idea era que viniera Pogba para jugar en el centro del campo. Me estoy inventando, ¿eh?
Sí,
Pogba
sí.
Para que viniera en el centro a jugar en el centro del campo. O Pogba era para que le diera músculo y solamente para llegar arriba y llegar con fuerza, con velocidad a lo mejor, con potencia y tal y cual. No sé cuál es la idea, no sé cuál es el plan, porque no sé cuáles son las alternativas reales a las que había a Pogba.
Van de Beek, ¿no? Parece que está cerca, el chico del Ajax. Son diferentes.
No tienen nada.
Eso es.
Absolutamente nada. Tú lo has visto jugar como yo y lo hemos vivido y lo hemos sufrido, nos han eliminado. Y además, jugó todo el año en el Ajax, le hemos visto cómo juega. No se parece este futbolista a Pogba en nada. Ya no se parece en el físico, no se parece en el músculo. Entonces, si tú me dices que traes a Van de Beek por Pogba, a mí me preocupa. Porque eso no es que tú tengas una idea clara y un proyecto claro de jugador. ¿Me explico o no me explico?
Sí, totalmente. Bueno, parece que no son excluyentes, ¿eh? Que pueden llegar los dos al Real Madrid. Pero, Poli, esperad un momento porque me está diciendo Javi y Basteiro, que están aquí en la pecera, que te han escuchado hablar, que has vuelto de vacaciones y han llamado a la radio. A ver quién está por ahí.
Si no viene Pogba, que venga el Poli.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡El más grande de España! ¡Más grande de España!
Y sus
grande,
colonias.
Que ya te oigo la voz y ya me vuelvo loco, ya me vuelvo loco. Ya estoy aquí, ya estoy en mi casa. Estoy en mi país, en mi tierra. ¡Qué bonito! Si es que esto es lo más grande del mundo, de verdad que es lo más grande del mundo. ¿Cómo estás, grande del mundo?
Esperándote. Tenía que empezar la Liga mañana.
Exactamente, porque si empieza mañana duramos poco, guau, hazme caso, pues ya, bueno, ya me he estado yo calentando, la culpa la tiene Carlos, que me ha ido preguntando cosas que no me debe preguntar.
Ya.
Claro, me tira de la lengua y yo al final, que venía prudentito, venía en pretemporada, ya me he metido en faena, macho, y esto no puede ser. No, pero estarás de acuerdo conmigo o no.
Totalmente, como siempre. Sí, hombre, tú tienes que la idea hecha, que es lo que quiero, tal. Luego claro. pueden haber dificultades, porque lo de Bale lo dejamos hablado en la temporada pasada. Un señor con esa ficha es muy complicado de vender, porque ya no es por cuánto le vendo, ya es que el club le paga ese dineral. Esas cosas, pues te puedes encontrar con un caso.
Efectivamente.
Que... Ahora, claro, es decir, bueno, esto de Pogba, yo creo que al final lo van a hacer, ¿eh? Yo creo que van a hacer los dos.
Queda poco, ¿eh? Porque el mercado de fichajes en Inglaterra, de entradas, ¿eh? De entradas, se cierra el jueves.
Te voy a dar una primicia, ¿eh? Y no quiero que se enfade nadie, pido disculpas a todo el mundo, pero me la ha dicho una persona que es de mi absoluta confianza, en donde yo voy a hacer la rehabilitación por las mañanas, esta mañana y tal y cual, ha sido entrenador, no te puedo decir el nombre, conoce el mundo del fútbol, ha estado entrenando mucho en Estados Unidos, ha sido un pionero en Estados Unidos, en las escuelas de Estados Unidos, y te estoy dando datos, pero no te voy a decir el nombre.
No.
Y me han dicho, me ha corroborado, Guas, escucha esto bien, me ha corroborado que Gareth Bale se va a hacer profesional de golf. Te lo digo para que tú lo sepas, ¿eh? Para que lo sepáis, primero en COPE, ¿eh? Acuérdate.
Primero.
No sé si ahora mismo, porque con la situación que tiene no lo sé, pero creo que su futuro está en el golf. Pero total y absolutamente decidido, ¿eh?
Que no se le da mal, ¿eh? Que también se gana la vida, sí.
No, es que es muy bueno jugando al golf. Al fútbol no lo sé, pero al golf es buenísimo, ¿eh? No es ninguna tontería.
¿Tú también le pegabas, no, al golf?
Yo le pegaba, ya hace tiempo que ya no le pego, pero bueno, yo le pegaba ya por desgracia, yo no puedo levantar ni el palo, pero bueno, yo sé que pesa poco, pero ya no puedo prácticamente, ya no, nada, absolutamente nada. Pero te digo, mira, yo he discutido esta mañana con él y digo, pero qué tontería me estás diciendo, que sí, que te lo digo, que tal, y me he enterado en Estados Unidos y tal, no sé en cuánto, me ha confirmado un colaborador mío que Gareth Bale se va a hacer profesional del golf.
La idea que tenemos todos de que el chico juega muy bien al golf, está claro, yo creo que con 30 años le queda todavía un atraco importante en el fútbol. Ahora, yo que sé, aquellas cosas muchas veces cuando dices, es que fulanito no es feliz, que tal, que nos parece de coña, ¿no? Diciendo estos señores con esta cuenta corriente y esta vida y tal.
Pero ¿cómo no va a ser feliz?
Bueno, a lo mejor estamos ante un tío que se replantea la vida y dice, mire usted, yo en el fútbol he estado, he ganado 4 Copas de Europa, he hecho todo, ahora tengo un lío, tengo que ir a jugar a China, al Everton. Oiga, pues ¿sabes qué le digo? Cuelgo esto y saco el palo. Oye, sería un golpe extraordinario.
Vale, pero escúchame, ¿y el Madrid qué hace? Porque también, mira, yo es que hay cosas que yo no las entiendo muchas veces de los futbolistas. A ver, yo sé que en el fútbol muchas veces no hay sentimientos, evidentemente. Y el fútbol es lo que es, y más hoy en día. Hoy en día es otra historia de cuando yo subí al primer equipo, cuando yo desde que tenía 8 años mi única ilusión era jugar en el Madrid, no había otra cosa en el mundo, ni existía nadie, ni siquiera mis padres, fíjate lo que te digo, ¿no? Pero bueno, yo sé que todo eso se ha acabado más o menos, porque ya el fútbol es otra historia. Ahora, a un equipo que te ha cogido como el Madrid, que te ha traído y te ha dado 4 Copas de Europa y te ha dado todo lo que te ha dado, tú no eres capaz de verdad de decirle, mire usted, la situación es esta, tal cual, yo me voy, como hizo Zidane, ¿no?
Y Zidane renunció un año.
Te digo, ¿sí o no?
Sí, renunció un año. Hombre, lo que tú estás diciendo está muy bien, teniendo en cuenta una cosa. Si
que lo hizo Zidane, ¿eh? Que no sería el primero, ya lo hizo Zinedine Zidane, dijo, mire usted, yo no me siento capacitado para estar al máximo nivel en el Madrid, me voy. Y se fue y renunció a todo, ¿no?
Sí, está claro. Pero que le digo yo que si Bale deja el Madrid se ahorra 90 millones de euros, sí. 90 millones entre sueldo, coste, empresa y demás. Tampoco es una broma. No sé, es una decisión de él, pero vamos, que la toca bien, lo de la pelotita pequeña la toca bien, eso lo tenemos claro.
Sí, eso es indudable. Que nada, os llamaba para esto, para que habléis de vuestras cosas... de la radio, por ejemplo, porque vosotros siempre tenéis este rollo que manifestáis por antena, por ejemplo, ¿cuándo os conocisteis vosotros?
Uf.
Bueno, Juan no había nacido, yo ya le conocía, o sea, con eso ya te digo todo, ¿no? O sea, yo te voy a contar una cosa, escúchame, porque creo que Juan es un poquito mayor que yo, no sé cuánto, pero un poquito mayor que yo.
20 años.
Escúchame una cosa. ¿Cuánto?
20.
20 años, escúchame. Yo cuando ya estaba, mi madre estaba embarazada, me dijo, hijo, te voy a poner en el mundo para que yo sea una de las mejores personas que te van a poder contar la historia del fútbol. Y ahí se apareció el Guas y me dijo, se llama Tomás Guas. Así que por eso ya te digo todo.
Para ser más concretos, en los juegos de Atlanta 96,
sí.
Nos llamó Paquito y nos dijo, ¿tú te ves capaz de hacer los partidos de España, Raúl?
¿Te acuerdas?
Sí. Que se jugaban a la una y pico de la mañana.
A la una de la noche, a las dos y las cinco de la mañana. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas?
Sí, sí,
todos
sí.
Ahí con Paquito en la radio, los tres.
Oh, Arabia y demás. Hicimos un poco la bona hasta que nos pilló la Argentina el Piojo López, nos metió 4 y para casa.
Sí.
Entonces, eso era Paco, Ramos Marcos, Polillo.
¿Te acuerdas? Sí, sí.
Sí, señor. Y ahí empezó todo. Y
ahí empezó este dúo imparable, ¿no?
Ahí, el 96.
Desde entonces, fíjate, 96, 23 años lleváis juntos en la radio.
Esperamos
que... Sí, señor, sí, señor, tal cual. Como te ha dicho el guay, en esa época empecé yo, me llamó Paquito de Madrid, que yo pensaba que era cachoteo. Digo, pero ¿cómo vas a querer, Paco? ¿Cómo vas a querer yo hablo en la, que yo hable en la radio si yo no sé hablar? Y yo no sé expresarme ni nada. Y me dice, si eso es lo que quiero, precisamente, que hables como tú hablas. Digo, bueno, entonces, si eso es lo que tú quieras, ya tú sabrás lo que vas a hacer. Pero bueno,
eso te iba a preguntar también, Poli, ¿cuál fue tu inicio con Paco? ¿Tu llegada a la radio fue ese, no? ¿Te llamó para empezar así los juegos? Porque no, tú ya le conocías.
No, me llamó para empezar primero con la Liga, con la Liga y tal y cual, porque luego los fueron los juegos y toda la historieta. Y yo se lo dije de verdad, me fui a Madrid a hablar con él porque me parecía de cachondeo. Digo, seguramente me estará vacilando. Digo, yo qué sé, como es así de cachondo, digo, pues me vacilará. Y yo llegué a Madrid y se lo dije, digo, Paco, pero de verdad tú me estás diciendo esto. Dice, sí, que yo me lo paso muy bien contigo, que te he oído algunas declaraciones, que te he oído no sé qué, te he visto tal. Digo, bueno, pues si quieres probamos y veremos a ver. Digo, si me vas a echar temprano, me lo avisa para no tener ya que preparar. Y hasta hoy, así fue.
Sí.
A mí me sorprendió que confiara en mí, te lo digo de verdad, sinceramente.
Bueno, no se ha equivocado, Guas, no se ha equivocado.
No, es el Monchi de esta cosa.
Ahora te voy a decir una cosa que quiero dejar muy clara, Cambió mi vida, Paco González ha cambiado mi vida total y absolutamente. Te lo digo de corazón y te lo digo de verdad. Además, vosotros me conocéis. Ha cambiado mi vida total y absolutamente. Y le deberé la segunda parte de mi vida, siempre se la voy a deber, de cómo ha sido para que yo pueda ser tan feliz hoy en día estando aquí. Así es la realidad. No hay otra.
Sí.
Hay otra cosa en el Poli, que el Poli nunca miente. O sea, yo te digo, yo le conocía de antes, porque claro, ya había visto jugar y ya había visto...
Claro, porque Paco y tú ibas detrás de él, ¿no? Cuando Poli era jugador, vosotros ibas detrás de él.
Claro, hombre, el Mundial de México y antes, bueno, este señor es
pichichi. Y la Eurocopa del 84, ¿te acuerdas?
Ah, estamos pichichi el Betis, tal cual, pero el Poli, Malta, en fin, no me digas, que era un futbolista de tronío en España, ¿no? Y ya le veías esa cosa. Cuando le tratas, dices, coño, José, pues el más bueno. Policarpio, si hay un tipo sin dobleces en este mundo, que además es lo que a mí me gusta. A mí me gusta el amigo que en un momento determinado me dice, nene, por aquí no vamos bien.
Exactamente. Pero
porque para dar palmas estamos todos. Entonces, el amigo que te dice, oye, yo te aconsejo esto, yo haría esto, tal cosa, tal, ese es el de verdad. Y el Poli es un tío de verdad. Entonces, pues bueno, pues son 20, ¿cuántos años has dicho? 26.
23.
Pues igual sean 32, que es al revés.
Lo dicen los oyentes, Poli, ¿eh? O sea que...
Claro.
No, mira, yo, Carlos, y esto sí te lo digo de corazón, yo cada vez que me siento en la radio, sé que me siento ante gente que nos escucha y ante gente que para ellos es importante lo que nosotros decimos. Yo digo muchas tonterías, evidentemente.
Decimos.
Pero te voy a decir una cosa. Yo siempre te digo lo que yo pienso. No voy a decir una cosa ni en la radio ni fuera de la radio, como te ha dicho Guas y me conoce perfectamente, que yo no piense. ¿Que esté equivocado? Sí. ¿Que me equivoco muchas veces? Muchísima. ¿Y que meto la pata muchísima?
También. Adiós, gracias.
Ahora, a todos.
Te voy a decir una cosa. Si tú me dices, Poli, a esto lo has hecho mal, yo automáticamente lo reconozco, te pido disculpas y no tengo ningún problema. Absolutamente ningún problema. Si la gran grandeza de esto es poder aprender de los que saben, y a mí me gusta aprender de los que saben, a mí me encanta esto porque yo soy a todos vosotros y hacéis un trabajo extraordinario. Y entonces yo verme sentado de mamá, de Pepe Domingo Castaño, de Paco González, de todos vosotros, de Charlie, de todo el mundo, para no equivocarme ninguno, de Jorge, que está detrás de las cámaras de todos nosotros, Jorge Evia, y nos está llevando todo, que es mi segunda mujer, porque es el que me lleva todas las cosas a mí, absolutamente todo. Pues chico, y ponerme con Tomás Guas, yo hablar aquí, para mí es un privilegio y un placer, si estoy aprendiendo. Si estoy empezando a comprender y a saber lo que es la vida, ¿qué más quieres? Es que es así, si esto es así...
A ver, Poli, que nos ha llegado otro mensaje, vamos a ver.
Vaya.
A ver.
Hola a todos, bueno, dos cosas. Para Poli, aparte de que espero que vengan con las pilas cargadas para la nueva temporada, dos preguntas. La primera es, ¿qué prefiere, Egipto o Canadá? Porque creo que ha estado en las dos este verano y aunque ya nos lo contará con más detalle en la primera hora, una primera valoración para ver con cuál se queda de las dos. Y la segunda pregunta es si ya por fin ha abierto el sobre donde venía el contrato con COPE que firmó hace casi 10 años. Porque la última vez que le pregunté, el sobre estaba en un cajón y sin abrir. Un beso para todos.
Pues mira, a ver, Poli.
Qué grande, como no puede ser de otra manera. Pues mira, eso sigue igual. Eso sigue absolutamente igual, no ha cambiado nada.
No tienen ni idea de tu contrato.
No lo he sabido, no lo he visto nunca, no sé, absolutamente no tengo ni pajolera idea de lo que pone. Te lo digo, lo que es el contrato. Luego ya te vas enterando de las cosas poco a poco, pero yo el contrato físicamente lo firmé, no, si ni siquiera lo firmé yo, ¿eh?
O sea, a ver quién lo ha firmado.
O sea, que con eso ya te digo todo. O sea, si te digo que no firmé ni el contrato, con eso ya te digo todo. No, lo firmé a una persona de mi absoluta confianza que estaba aquí. Me dijo, Poli, digo, nada, pues fírmalo y mándalo. Hasta hoy. Hasta el día de hoy, como tal cual te lo estoy diciendo.
Y
no he vuelto a saber nada, ni voy a preguntar.
Ni falta
no
que
preguntar.
Hace, no. Tú nada, aquí de por vida, de por vida.
Dios te oiga, Dios te oiga. Además, nunca mejor dicho.
Y entre Canadá y Egipto, ¿qué preguntaba Evia?
Pues mira, Jorge, como te he dicho, has visto que enseguida mi Jorgito ha llamado para ponerme en mi sitio y ya para recordarme que esto ya va, cómo va. Escucha, es que lo quiero mucho. De verdad, te lo juro, no te lo puedo imaginar, yo te lo digo porque estemos aquí. Es que Jorge es tremendo. Lo que tiene que aguantar el pobrecito mío, no lo quiero ni pensar. Y sobre todo aguantarme a mí, que ya tiene mérito. Escúchame, y luego mira, te voy a decir una cosa. Lo de Egipto no tiene precio. Es que no tiene precio, absolutamente. Eso es que tú te pongas ahí delante y veas esas pirámides con más de 5.000 años, o 5.000 años, que ya está bien, y que fueran capaces de hacer lo que han hecho y cómo lo han hecho, que a día de hoy es todavía inexplicable, y tú ves todos los frescos, todas las pinturas, si tú ves todos los jeroglíficos, si tú ves hace 5.000 años el material para operar, y que ya operaban, con todo, te puedes alucinar, de verdad, Carlos.
O sea, que Egipto, muy, muy, muy bien, te ha gustado mucho.
Sí, el país está destrozado, por desgracia el país está destrozado, sí. El Cairo está destrozado totalmente, el otro día por desgracia habéis visto lo que ha pasado, 17 muertos y todo el tema otra vez, y la verdad que no te puedo decir, el país es una pena porque ese país ha sido la civilización del mundo, ese país ha sido, sí. Hay cosas que es que no te las puedo explicar, hombre, Canadá como cosa de naturaleza extraordinaria, las montañas rocosas son una auténtica maravilla, como el Gran Cañón del Colorado. Son las dos cosas que me han impactado en mi vida de naturaleza. El Gran Cañón del Colorado, que es una cosa extraordinaria, y las montañas rocosas. Ves la naturaleza, ves los animales, los osos. Te digo, una cosa extraordinaria, macho, de verdad. Una maravilla.
Es que Poli es una caja de sorpresas, ¿eh?
No, y un sabio.
No, o sea, mira, estuvimos en un pueblo que no sé ni decirte el nombre, es que el nombre es, a ver si te lo dice, se llama... Bueno, no, se llama muy raro, ¿no? El nombre, si te lo digo yo, va a salir cualquier cosa. Que está el, ¿cómo se llama? El museo, de los tres museos más importantes en la historia de la humanidad, de fósiles y de todo, que he estado viendo, ya le mandaré a Jorge las fotos, he estado viendo, y de hecho me he hecho una foto con la pata de un dinosaurio, escúchame, de hace 77 millones de años.
Wow,
77 millones de años. Me lo he leído todo y me he informado de todo.
Oye,
tal,
y nos faltan primeras horas este año.
Hombre, vamos. Oye, ¿y dejan hacer fotos con la pata esa?
Me he hecho la foto de lo que medía. Escúchame, la parte solamente de lo que plantaba el dinosaurio hasta la rodilla, por llamarla de alguna manera, mide 2 metros, casi 4 metros. La pata esa, o sea, solo la pata. Yo, y sale una foto con la altura mía, que lo ponen, te han puesto la altura de las personas. Y tío, 4 metros por 1,80 más o menos, 79 que mido yo, un amigo mío que venía con nosotros, unos matrimonios que venían con nosotros, amigos míos, 1,93 que mide él así, y ves la pata al lado, y ves el dinosaurio al lado, y ves el esqueleto al lado, y te alucinas, macho, dices, Dios mío, escucha bien, ya no son ni las pirámides, 77 millones de años.
Si os dejamos la radio, quedáis aquí que... toda la noche hablando.
Escúchame, que Pogba es el meñique del dinosaurio.
Oye, Carlos, si nos vas a molestar, ya te damos puerta.
No, yo llamaba para que hablarais vosotros, si yo aquí estoy de espectador, que entre vosotros dos ya llenáis todo. Oye, que no os iba a preguntar por esto, pero me lo pide el cuerpo porque yo tengo mucho recuerdo de aquello. Yo era muy joven, muy pequeño. El año que viene se cumplen 10 años de vuestra llegada a COPE. Poli, a Guas ya recuerdo que ya le pregunté sobre esto, a Poli no. Poli, ¿tú cómo viviste todo aquello? ¿Qué recuerdas de aquello? ¿Hablabas con Guas? ¿Qué recuerdas?
Sí, claro. No es que yo hable con Guas, yo vivo prácticamente con Guas. De hecho, terminaré yéndome a vivir con él, a que me acoja y quedarme allí como su nieto. Él los tiene allí abrazaditos y tu padre.
Mayorcito, pero nieto. Sí.
Oye, qué foto tan bonita me mandaste, Guas. Te lo juro que me ha llegado al corazón, macho. Te envidio, se lo voy a explicar a la gente. Me mandó una foto con su nieto, dormidito en su pecho todo lo largo que era y en el pecho del Guas. Y cuando tú tienes nietos, ver eso, y te voy a decir una cosa, me llegó al corazón de tal manera que ni las montañas rocosas, ni Egipto, ni las pirámides, ni nada. Guas,
qué gran.
Es lo más bonito que yo he visto en mi vida, que tú lo sepas, que te tengo mucha envidia. Así que por eso te digo. No, pues mira, te voy a contar. Fue muy agridulce por las circunstancias que pasaron y cómo fue. Pero luego creo que ha sido, gracias a Dios, y no lo podemos decir de mejor manera, que ha sido un acierto en nuestra vida, de todos nosotros, extraordinaria. Porque yo creo que nos ha unido más, nos ha hecho más humanos, nos ha hecho ayudarnos a todos mucho más todavía, que ya nos ayudábamos y ya lo sentíamos, nos ha hecho tener unos sentimientos de eso, de vivir juntos, de luchar contra todo lo que se ponía en nuestra contra, contra absolutamente el mundo, y sin embargo hemos tirado para adelante. Y aquí estamos 10 años después, estamos en una casa maravillosa, en la cual creo que todos nos sentimos tremendamente felices, estamos disfrutando de una radio magnífica, y sobre todo, que todos los que nos vinimos, porque yo fui un granito en la arena nuestra, de verdad, creo que ha sido para todos nosotros un aire y un respirar de algo puro tremendo. Yo estoy muy feliz, y sobre todo por Paco, que a mí es lo que me importaba, absolutamente Paco. Si hubiéramos ido a un banco y nos hubiéramos quedado sentados en un banco en la Gran Vía, ahí hubiéramos estado felices, por lo tanto, qué ya bueno. Que te voy a decir.
Qué bueno, casi 10 años ya de Walsh, parece que bueno. Fue ayer.
Es la única pega de todo lo que cuenta el Poli, que es la verdad de la vida, la única pega que son 10 años. O sea, a mí me hubiera gustado que hubieras dicho, han pasado 10 meses. Pues oye, 10 meses, fíjate, dentro de un día era un año, ¿no? Eso, lo malo es cómo corre el tiempo, pero bueno, es la decisión más grande de nuestra vida, vamos.
Y acertada.
Sí, ahí está, no, acertadísima. Para mí creo que ha sido acertadísima, total y absolutamente.
Claro, más grande por importancia y por acierto, por supuestísimo, ¿no?
Oye, que os veo con ganas de que empiece esto.
¡Hombre!
Vamos a hablar, por ejemplo, del Barça. Griezmann, Messi, Suárez, Dembélé, se habla también de Neymar. Que ¿cómo lo veis?
Hombre, a mí me gustaría que el Barça fichara a Neymar, muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo, sí. Porque creo que para el Madrid sería bueno, ya lo he dicho otras veces, pero creo que para el Madrid sería bueno, porque si llega Neymar, ya pueden empezar los problemas desde el principio, prácticamente, no, bueno, aguantará un par de meses, pero a partir de ahí está claro que Neymar le va a salir lo que es, lo que lleva dentro, y el padre también, y entonces ya con Griezmann allí, con Messi, con todo, se formará el pivote, y eso yo creo que al Madrid le puede venir muy bien.
Hombre, Poli, pero Neymar en condiciones normales es top 3, top 4 del mundo.
Sí, no, eso no te lo discuto, es buenísimo. Pero escucha, ¿qué ha hecho en el PSG? Dímelo.
Bueno, ha tenido mala suerte con las lesiones.
Sí, no, con las lesiones, con los viajes, con los cumpleaños de la prima, de la hermana, de no sé quién, de la samba. Es un futbolista que los 2 años que lleva en el PSG, lo único que ha creado son problemas, discusiones y problemas. El PSG ha ganado lo que venía ganando en todos los últimos años,
sí,
correcto,
Liga, Copa.
Y habéis visto que sigue ganando otra vez. O sea, que en eso, la Liga, la Copa y todo eso lo va a ganar porque es que no tiene rival absolutamente de nada. Que el año pasado, el anterior, fue cuando lo fichó a los 2 años lleva ya sí. Neymar allí, sí. ¿No? Se gastó 400 millones casi en 2 futbolistas, ¿correcto? Uh-huh. ¿Y qué? Yo quiero futbolistas que al final de temporada, yo, en mi opinión, tú miras y dices, joder, ha jugado 40 partidos, ha jugado 50 partidos, ha jugado 38 partidos, ha jugado 43. Esos son los futbolistas que yo quiero. Porque entonces eso es que el fichaje y la planificación que has hecho es buena. Lo que yo no quiero futbolista, no, ahora 3 meses por una pestaña. Otros 4 meses porque se ha ido a Brasil porque tenía permiso con la samba y en febrero, como es el carnaval de Río de Janeiro, pues tiene que estar allí. Que luego sale la polémica, que luego me quiero ir, que luego me quiero quedar. Luego que si el equipo de toda mi vida ha sido el PSG, pero ahora resulta que quiero volver al Barcelona. Se va del Barcelona y lo denuncia el Barcelona. ¿Tú quieres un futbolista así para el Madrid? Yo no. Yo para el Madrid no. Personalmente no.
Guas, pero coincidimos que el póker que tiene el Barça ahora mismo, yo no sé si le sitúa en el número uno de favoritos para la próxima Champions.
Bueno, pero es que eso de los favoritos de la Champions, si al final la costumbre va a ganar siempre el mismo, hasta el año pasado apareció otro que levantó 3 goles. Eso de la Champions, tenemos que darnos cuenta que eso es muy difícil. Y lo que hizo el Madrid en su época, eso es muy difícil. Ahora, tú dices, oiga, este Barcelona, más Griezmann, Ya no te cuento con Neymar.
Y de Jong.
Bien, y de Jong y tal. Y tú digas, oígame, esto que es continuidad del año pasado, que llevan 8 ligas, y es mi frase del verano, va a perder España 1,5 partidos. Lo otro, pues tú dirás, bueno, pues claro, el tuyo es al Manchester City. No, es que la Europa no es nuestro objetivo. Milonga. El Paris Saint-Germain este. No, es que no llegamos, que no sé qué, qué tal.
Pero espérate un momento, guau, párate ahí, que has dicho una cosa importante. El Manchester City con los 2,000 y pico millones, casi 2,500 millones de euros que lleva, ¿no es Europa su objetivo?
No, dice que no, que ellos en la Champions y el dominio en Inglaterra. Pero entonces, yo, estos tíos algún año ganarán una Champions por una cuestión ya de insistencia. Ahora, yo creo que el Barça se metería en un lío y el Madrid con este. Son 27
totalmente.
Años. Yo sí creo que a lo mejor un día se da un golpe en la cabeza saliendo de la lucha y dice, oiga, mire usted, 27 años, es que ya tengo más carrera hecha de la que me queda. Al máximo nivel me refiero, ¿no? Y entonces, claro. Bueno, pues a ver si siento la cabeza y como tú bien dices, Carlos, es un tío futbolísticamente top. Bueno, ahora, claro, es que es un follón desde que tenía 15.
Pero escucha, yo te voy a hacer una pregunta.
Entonces, perdóname,
estamos hablando
tú tienes
de Neymar. ¿Cuántas... ¿Cuántas Champions tiene Neymar? ¿Dos?
No, una con el Barça, ¿no?
Una, sí, la del año del triplete de Luis Enrique.
Una Champions. ¿Asensio cuántas Champions tiene?
Sí.
Tres, ¿no? Si no recuerdo mal, tres.
Tres o cuatro, no sé cuántas son.
Pues, escúchame, yo creo que la respuesta está clara. Eso es Neymar y Asensio. Fíjate tú la comparación que te he hecho. Asensio sin ser titular indiscutible en el Madrid, teniendo la temporada que ha tenido esta pasada y la anterior más o menos como la ha tenido, tal, que si Dios quiere y se pondrá bien, no tengo
una
ninguna duda
de
que va a salir tal. Exactamente, eso ha sido una tristeza tremenda. Pero que te quiero decir, que me estás hablando de Neymar, que todo crack del mundo que tú quieras, va a ganar una Champions. Y Asensio tiene tres. ¿Por qué? Porque Asensio, y hazme caso, la diferencia está en jugar en un lado y jugar en otro. Griezmann, vamos a ver, se ha ido del Atleti ahora y creo que se va a acordar mucho del Atlético de Madrid. Creo que se va a acordar muchísimo. Y si no, al tiempo. Vamos a darlo tiempo. Ya te he dicho, vengo en pretemporada.
Sí, no, te iba a decir que os veo muy en forma y con el cagómetro de momento apagado.
Sí, está de vacaciones.
Está de vacaciones. No sabemos hasta cuándo.
Escucha,
me llamó
Carlos,
ayer. Me llamó ayer que está en punto hombría tumbado.
Bueno, que ha sido un placer, Poli, volver a escucharte aquí en el partidazo de Copa, en la contraportada.
Bravo.
Y a ti también, Tomás, hombre, que sé que estás de vacaciones ahí con la familia, con los nietos.
Pero bueno, el nieto mayor llama, pues yo vengo.
Por supuesto.
Exactamente. Oye, las gracias se las doy yo. De verdad que he pasado un rato magnífico, ha sido un verdadero placer. Ha sido el volver de una manera que me ha gustado mucho esta, porque vuelves de otra manera, no sé, me ha dado una alegría y me has hecho una cosa ahí por el cuerpecillo que no veas, no sé, pues me ha dado mucho gustillo.
Yo que me alegro, y de ver que seguir siendo una de las parejas de la radio para la próxima temporada. Tomás, un abrazo.
Mili, buenas noches.
Mil gracias,
gracias
Poli.
España, un beso muy fuerte, adiós, Carlos.
Un abrazo, Poli, adiós.
Adiós.
Poli Guas Poli, esto quiere decir que la nueva temporada de Tiempo de Juego ya está aquí. Arrancamos muy pronto, la semana que viene ya Tiempo de Juego con toda la liga y con todo el fútbol. Esto ha sido la contraportada de hoy. Mañana volvemos con más partidazo de COPE y también con la contraportada. Que paséis buena noche.
En la cadena COPE, la contraportada. Con Carlos Ganga.